Y con este tema de Ana Tijoux, Río Abajo, damos comienzo a hacer ruido la columna de Amnistía Internacional. Y ya le damos la bienvenida a Lucía Pérez Llamanó, directora de Amnistía Internacional Uruguay, y a Ana García, socióloga y consultora de Amnistía en temas de ambiente. Bienvenidas a ambas.
Bueno, muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Un gusto estar acá. Teníamos muchas ganas, así que le mandamos también un beso a Angie y a Yamila, que están de viaje. Y bueno, felices de estar acá con ustedes.
Como siempre, muy lindo que vengan. Vamos a hablar, el tema de la columna del día de hoy tiene que ver con la justicia ambiental,
sí,
¿no? Un poco en esto de movilizar y hacer ruido con respecto a este tema. Antes, sin embargo, por un tema de agenda periodístico, me quería aprovechar y hacer unas preguntas, porque ya que las tenemos aquí.
Porque días movidos
han habido en cuanto a agenda internacional, y Amnistía se ha pronunciado en particular en dos situaciones particulares. Una que tiene que ver con el caso de Fátima, una niña de Guatemala si no estoy mal, que tiene que ver con la campaña Niñas no Madres, sí, llevada adelante con Amnistía. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las novedades de este caso y por qué la pronunciación de Amnistía?
Bueno, esta es una campaña de larga data que, bueno, en algún momento ya vamos a tener una columna para contarles, que es Niñas no Madres, que es una campaña que ya venimos desarrollando desde hace 10 años, que lo que intenta es poner en agenda, dar visibilidad al embarazo infantil como una violación grave de los derechos humanos, sobre todo tratando de mirar distinto, ¿no? Y no verlo como un continuo del embarazo adolescente y poder indagar cuáles son las causas que llevan a un embarazo temprano, ¿no? En niñas y adolescentes menores de 15 años. Y concretamente, esto es una campaña que venimos sosteniendo, como les decía, desde hace mucho tiempo, pero la semana pasada la noticia es que el 5 de junio hubo un fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se condena al Estado de Guatemala justamente por la situación de Fátima, que es un nombre ficticio, no es un nombre real, ¿no? Uh-huh. Un caso que ingresa en 2019, que forma parte de una cartera de lo que llamamos litigio estratégico, ¿no? De casos que se litigan a nivel internacional justamente para que los fallos den precedente. Este es un fallo favorable para Fátima y para las niñas que sufren violencia sexual, porque se condena al Estado de Guatemala por haber violado los derechos de esta niña al no permitirle acceder a un aborto terapéutico, ¿no? En una situación de violencia sexual por parte de un profesor. Y bueno, este se suma, es el quinto caso, ya hubo otros tres que el fallo fue en enero de este año, de que contemplaban en distintos países, a Ecuador, a Nicaragua, y uno anterior, en 2023, en Perú, también, que forman parte de este, digo paquete, pero son casos, ¿no?, reales de niñas, que sus nombres los pueden encontrar en nuestra página web, también hay una página específica de Niñas no Madres. Pero básicamente lo importante de este caso es que refuerza, ¿no?, en esta serie de casos que se presentaron. El de Perú se presentó ante el Comité de Derechos del Niño y la Niña, y estos otros cuatro al Comité de Derechos Humanos de ambos de Naciones Unidas. Pero bueno, son fallos que sientan precedente importante, donde se obliga a los estados a atender el embarazo infantil y la violencia sexual. Digamos, el embarazo infantil es como la punta del iceberg, ¿no? Empezamos a rascar ahí y hay de todo. Casos de violencia sexual, de abuso, que en general se mantienen en el tiempo, casos de explotación sexual comercial, trata de personas, pero sobre todo tiene que ver con dar una respuesta u ordenar a los estados una línea de acción sobre qué hacer cuando se presentan estos casos. Y una de esas alternativas, esas acciones que tienen que tomar, es justamente la atención y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido la interrupción del embarazo, con fines de preservar y garantizar derechos de esa niña por las implicancias que todo tiene, que tiene a lo largo de su vida. Entonces, es una buena noticia que se haya dado respuesta a este caso que se presentó en el Comité de Derechos Humanos. Y bueno, ojalá sirva para ilustrar y para tomar como antecedente, ilustrar el camino, orientar a los estados, incluso para Uruguay también,
Como decías, más información se puede acceder en la página de Amnistía y después preguntar por otro caso que también ha estado en agenda y por lo que también se pronunció Amnistía Uruguay y Amnistía Internacional, que tiene que ver con la interceptación del Madling, ¿no? Esta barcaza, esta flotilla que llevaba protestantes pacíficos a territorio ocupado y que fue interceptado por las fuerzas de Israel. ¿Por qué la pronunciación y la condena tal de esta intercepción? ¿Qué implica? Y bueno, ¿qué se saben del caso?
Bueno, Amnistía Internacional viene monitoreando esta situación de larga data y la condena es el genocidio, ¿no? En general. Y eso trae otras consecuencias, el genocidio de la población palestina por parte de las autoridades israelíes. Ese es el foco del trabajo. Amnistía desarrolló, además de venir monitoreando esta situación, antes con la ocupación, ¿no? Denunciando la ocupación ilegal de los territorios palestinos ocupados, el apartheid, ¿no? De la población palestina, digamos. Hay una serie de elementos que tienen que ver con el derecho internacional que se está incumpliendo y que reportan crímenes, ¿no? De derecho internacional, en este caso crímenes de guerra, que forman parte de una situación extremadamente compleja donde el pedido de Amnistía Internacional, además del alto al fuego y parar, ¿no? El genocidio, tiene que ver también con sacudir un poco la comunidad internacional. Amnistía, ustedes saben que es un movimiento de personas, de defensores y defensoras de derechos humanos, y por eso el poner el foco también en lo que pasó con esta flotilla que, bueno, en realidad lo que llevaba era ayuda humanitaria, ¿no? Entonces es secuestrado en aguas internacionales y parte de las defensoras y defensores que estaban allí fueron deportados y deportadas, algunas no, porque, bueno, se sabe que no firmaron la deportación, está todavía como en tratativas, pero bueno, la denuncia es, por supuesto, a prohibir la llegada de ayuda humanitaria con una población que viene profundamente golpeada y masacrada, ¿no? En actos, en este genocidio brutal que está sucediendo y que de alguna manera es una muestra más del autoritarismo, ¿no? De las autoridades y de cómo se saltean todos los acuerdos internacionales para estos casos y es de profunda gravedad, además de lo que implica atacar o prohibir, ¿no? La llegada de ayuda humanitaria a una población que lo está necesitando, ¿no? Que está muriendo de hambre, que está sin atención médica, además de siendo exterminada, ¿no?
Un tema que seguramente trataremos en otra columna, en otra edición de la columna de Amnistía más adelante. Ahora sí, saldado las cuentas de agenda. Si les parece, comenzamos con la consigna del programa de la columna del día de hoy, que es la justicia ambiental. ¿Por qué este tema? Imagino tiene que ver con las fechas que se fueron cumpliendo del ambiente. ¿Y en qué situación está?
Bien, bueno, este es un tema que venimos trabajando desde hace varios años en Amnistía Internacional, en conjunto con otras organizaciones, y un poco la idea de traerlo como tema para conversar hoy tiene que ver a propósito con el Día Mundial del Medio Ambiente y contarles un poco en qué estamos y cuál es la perspectiva de la que venimos mirando este asunto desde Amnistía Internacional. A mí lo que sí me gustaría mencionar es que este ha sido un proceso de trabajo interno muy grande en el que nos hemos apoyado en el trabajo de otras organizaciones como Redes Amigos de la Tierra, que han venido conversando mucho con nosotras, con la gente de la coordinación por el agua, y también defensores y defensoras que forman parte de esta conversación más en términos de qué es lo que está sucediendo en materia medioambiental en nuestro país, y que nos permite hoy presentarles junto con Ana García, que es una colega y es investigadora y ha sido parte de este proceso que venimos haciendo de componer un poco la agenda ambiental por todo lo que implica, ¿no? Porque hablamos mucho de la preservación del medio ambiente, lo importante que es, pero muchas veces no conectamos con el impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y cómo afecta prácticamente todas las acciones. Uno de los focos del trabajo de Amnistía Internacional tiene que ver con el acceso al agua y la calidad del agua. A propósito de la crisis hídrica, pero ya era un foco de trabajo anterior, lo que pasa es que, claro, esa realidad, lo que pasó en 2023, nos terminó de romper como los ojos y también poner el foco no solamente en el problema de que es un recurso que eventualmente se agota y que afecta la vida de las personas, sino también poner el foco en la respuesta pública, decir, bueno, tenemos este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto y cuáles son las soluciones que se brindan al respecto? Entonces, preocupadas por este asunto, y cruzando con otras agendas nuestras, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la información, porque uno de los asuntos que detectamos es que hay muchas dificultades para acceder, a pesar de que hemos hecho pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente y han sido respondidos, y eso también hay que decirlo. Estamos hablando de componer, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que implica cuando una mira el impacto ambiental en Uruguay? Y eso fue parte de lo que hicimos y que Ana nos viene a contar, un esfuerzo de, bueno, a ver, ¿en qué estamos, no? Foja cero, a ver, ¿cuál es el mapa de los proyectos ambientales que tienen impacto ambiental en Uruguay, no? ¿Dónde están? ¿En qué partes del territorio? ¿Sobre qué industrias versan los principales asuntos? ¿Qué recursos naturales afectan y cómo afecta la vida de las personas, no? ¿Y qué capacidad estamos teniendo las personas de intervenir en los procesos de toma de decisiones sobre cosas que afectan nuestra vida cotidiana, el lugar en el que vivimos, si podemos tomar agua o no, si la tenemos que comprar, la calidad del agua que consumimos, entre otros asuntos? Entonces, ese fue un poco el foco que, como les decía, lo veníamos haciendo de la mano de otras organizaciones amigas que nos han ayudado mucho a pensar y repensar y con las que también seguimos dialogando. Así que, bueno, compartirles un poquito eso de cuáles son los principales resultados que encontramos en este proceso de mapear, bueno, cuáles son los proyectos que están hoy en agenda en Uruguay y que tienen impacto ambiental y, por lo tanto, social, ¿no? Afecta la vida de las personas.
Eso, sí, en lo concreto fue un proceso de trabajo que hicimos durante octubre y noviembre del año pasado, de 2024, donde también vale decir que tuvimos la colaboración de organizaciones sociales cercanas que trabajan intensamente en la temática hace muchos años y también de personas expertas en distintos temas, en agua en concreto. Y eso, lo que tratamos fue como decir, bueno, mapeemos cuáles son los proyectos que están en desarrollo o en vías de desarrollo en todo el territorio nacional y que tienen algún nivel de impacto ambiental y fuimos haciendo como también esa transición a hablar de impactos socioambientales, también desde esta perspectiva de que es indisociable una cosa de la otra, digamos, y que los impactos son complejos y a múltiples niveles.
Imagino ahí que deben de ser más de los que uno puede, puede decir rápidamente, que son por ahí los que más están en la agenda, que es Proyecto Neptuno y Proyecto Neptuno.
Sí, bueno, las plantas de celulosa, sí, o sea, algunas celulosa. Otras cosas que están en la vuelta. Sí, en realidad ahí lo que nosotras vemos y puede sonar como una obviedad, pero creo que está bueno hablar sobre eso, que es que cuando hablamos de impactos socioambientales, eso está directamente vinculado a lo que es el modelo productivo del país y a la producción y a las distintas industrias, como decía Lucía. Y ahí hay algo muy clave y hay una centralidad, hay una industria que es gravitante y históricamente en nuestro país, que es la industria agropecuaria, pero que más que una industria, nosotras hablamos como de que es un modelo, que es el modelo del agronegocio, que tiene que ver con un modelo no solo productivo, sino también económico, empresarial, que bueno, está en todo el territorio nacional, que por ahí las industrias que tienen impactos socioambientales más significativos pueden ser la forestación para producción de madera y de pasta de celulosa, el arroz, la soja, pero bueno, también la ganadería, la industria citrícola. Justamente es un modelo que nosotros vemos que tiene grandes impactos socioambientales y que tiene también vínculo con otras industrias que también tienen impacto, como puede ser la minería, que todavía es limitada en Uruguay, pero que está en claro desarrollo. La industria de la energía, tuvimos una primera transición energética vinculada a la energía eólica y fotovoltaica, pero ahora, bueno, el Estado uruguayo propone una segunda transición energética que tiene que ver con lo que llaman la economía del hidrógeno, muy asociada al hidrógeno verde, donde encontramos distintos proyectos en todo el país. También lo que es la industria inmobiliaria, que tiene claros impactos ambientales y sociales. También hay grandes proyectos de infraestructura, como puede ser lo que fue el Ferrocarril Central o ahora la hidrovía Uruguay-Brasil, que se proyecta, que son proyectos megaproyectos de infraestructura que tienen grandes impactos y a lo largo de una extensión territorial importante. Entonces, bueno, lo que nos mostró el mapeo, primero nos permitió como identificar, ¿no? Y hacer un análisis de estas distintas industrias, pero sobre todo ver cómo se solapan una encima del otro en el territorio. Y de hecho, bueno, estamos preparando una campaña donde la idea también es poder compartir públicamente y poder dar esta noción, que fue lo, también capaz que lo que nosotras en la investigación más nos impactó, de cómo los impactos se solapan uno sobre otro, y si bien atraviesan todo el territorio nacional, podemos ver como algunos focos o algunos ejes, como ahora puede ser el eje noreste del país, sobre todo los departamentos de Cerro Largo y 33, donde hay muchos proyectos solapados, y lo que sucede con nuestra normativa es que los proyectos se evalúan uno a uno, ¿sí? Y se evalúan previamente a que el proyecto se desarrolle. Entonces, en realidad, lo que nosotras consideramos a partir de este trabajo y de todo el intercambio que hemos hecho con otras organizaciones que trabajan en el tema, es que es necesario avanzar hacia una normativa que hable de impactos acumulativos, ¿no?, en el territorio. Un poco eso.
Claro, no sea, o sea, que no sea solo ver cómo afectó el proyecto tal en el ambiente, sino en esto de que vos decías de la solapa, cómo una cosa se van condenando con otra y hasta queda como un poco invisibilizado algunas cosas, ¿no?
Exacto.
Porque pensás en tal y no en cual.
Una cosa que es bastante habitual cuando uno se adentra en esta agenda o en distintas agendas, que es el efecto que tiene profundizar, es bastante abrumador, ¿no? El sentimiento que, ¿no?, nos pasaba muchas veces en las reuniones o construyendo este mapa. Porque, claro, es muy difícil desconectar, ¿no?, el foco que tenemos nosotros, que es respecto al acceso al agua o la calidad del agua. Y vemos cómo todas, el desarrollo de todas estas industrias, ¿no?, de la arrocera, de la forestación, etcétera, todas tienen un impacto, ¿no? O por directo por el consumo que requieren, o la energía, ¿no?, por el consumo de agua que requieren, o también por la gestión de los residuos y cómo eso, claro, contamina las aguas. Entonces, es como muy difícil desconectar. Y es importante también, y la campaña que estamos desarrollando tiene que ver con eso, con poder facilitar información, ¿no?, que permita casi un ejercicio reflexivo o de educación en derechos humanos también, porque muchas veces no está la información accesible y trabajada de tal manera que sea comprensible para la población del impacto efectivamente que está teniendo. Tal vez las personas que están más en territorio, ¿no?, y que son las principales afectadas, tengan como muy presente, vivan, ¿no?, y atraviesen muchas veces en sus cuerpos, ¿no?, porque también hay afectaciones importantes a la salud, ¿no? Esto lo conversamos muchas veces con colegas de otras organizaciones, investigadores e investigadoras que están en contacto también con esas comunidades y que van siguiendo los casos de personas que tienen afectaciones a la salud muy importantes, que tienen que ver con la contaminación de las industrias, ¿no?, en las que se desarrollan. Entonces, ahí capaz que cuando uno lo vive en carne propia es más fácil, y por eso la necesidad de poder conectar estas agendas y también que nuestra campaña vaya en ese sentido. Esto que vos decías, Juan Martín, de poder ver cómo los proyectos se solapan, quiere decir cómo se interviene un mismo territorio de distintas industrias y afecta particularmente ese lugar.
No, y ahí creo que también como la lectura que venimos haciendo y lo que venimos intentando construir es como pensar en la justicia ambiental también en términos de derechos humanos o desde la perspectiva de los derechos humanos, en esto que traía Lucía del derecho a la salud, el derecho al acceso al agua potable y de calidad, el derecho a la tierra, a no ser desplazado del territorio en el que vivimos. Tiene que ver con una serie de derechos humanos y como la destrucción del ambiente y los impactos sobre las comunidades tienen que ver también con afectar los derechos humanos de las personas en todo el país. Quizás en esto de la crisis hídrica del 2023, acá en Montevideo particularmente, que a veces nos cuesta como conectar con ciertas luchas que por ahí tienen que ver más con el mundo rural o con lo que pasa en otras partes del país. Creo que por primera vez capaz fuimos como conscientes más a nivel colectivo público de que es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Cuando se nos privó, por ejemplo, de acceder al agua en nuestras casas.
O tuvimos que ir a comprarla, ¿no?
Sí.
Me parece que ahí hay un punto y pensar, ¿no? En ese momento fue muy gráfico porque muchos de nosotros estábamos comprando agua, literal, ¿no? Okay. Y por otro lado, las industrias se abastecen y tienen consumos muy grandes de agua. De hecho, nosotros estuvimos monitoreando y llevando adelante una acción por la construcción del data center, o la primera versión de, ¿no?, del data center de Google en Uruguay, que su primera versión tenía un consumo muy importante de agua, después se reversionó. Hicimos un pedido de acceso a la información pública, que nos fue respondido, y también hicimos una campaña para que la población hiciera sus consultas, ¿no?, al Ministerio, sí, de Ambiente sobre este proyecto. Y parte, es cierto que fue respondido, eso es importante decirlo, hay un ejercicio ahí también de en particular de esa cartera de responder, pero no sobre todos los puntos, ¿no? Cuando se preguntó justamente por las exoneraciones fiscales, que es un no era caprichosa esa pregunta, era justamente para poder tener elementos para evaluar, bueno, vamos a hacer, ¿no?, cuál es la la exoneración que está haciendo el Estado, de qué se está privando de recibir, que puede ser invertido en otros asuntos de que beneficien la vida de las personas, para después, no sé, en 2, 3, 5, 10 años calibrar si este proyecto funcionó en términos del impacto ambiental y social que tuvo, ¿no? Y el costo que le implicó al Estado, no solo el costo, ¿no?, el costo de no recibir esos impuestos. Y bueno, esa información no fue brindada porque, bueno, no, la respuesta es que no tenía que ver con esa cartera. Bueno, entonces hay algo ahí del mecanismo que todavía tenemos que aceitar, para poder conectar la respuesta ambiental en su conjunto, ambiental y social. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo el Estado está respondiendo a esos pedidos, o si lo va a hacer? También toca otros asuntos, no solamente la normativa, que nosotros planteamos que hay que robustecer la normativa respecto a impacto ambiental, sino también hay que conectarla con otras normas para mejorar el acceso a la información que tengamos las personas, ¿no? Y en eso la ley de acceso a la información pública y todo lo que tiene que ver con el secreto comercial y corporativo es un problema.
Yo, ¿no?, recuerdo, me es inevitable recordar a Raúl Viñas, creo que era, sí, si usted mal, creo que con respecto al proyecto Neptuno, él pidiendo el tema del contrato y el documento que mostraba que le fue entregado lleno de manchones en negro porque está
confidencial. Exacto, ¿no? Bueno, pasó también con la llegada de las vacunas, ¿no? De las vacunas del COVID-19, o sea, hay cosas que hay que revisar porque eso tiene un impacto directo en la salud de las personas, ¿no? Y en el caso de los proyectos ambientales, que tienen impacto ambiental, aún más. Entonces ahí hay un montón de elementos también porque las personas... Uruguay suscribe, ¿no?, a un montón de acuerdos internacionales, el acuerdo de Escazú, que refieren a la participación de las personas en la toma de decisiones, pero bueno, sin información es muy difícil tener una participación, ¿no?, informada, consciente, rigurosa.
Sí, sí, tiene que ver con el acceso a la información, que bueno, de hecho, la ley de evaluación de impacto ambiental supuestamente lo garantiza, y también con el derecho a la participación, que es otra de las claves de este acuerdo internacional del que hablaba Lucía, que es el acuerdo de Escazú, donde nuestra ley de evaluación de impacto ambiental mandata ciertas instancias de participación ciudadana en los procesos que evalúan estos proyectos antes de que se desarrollen, para otorgarles la autorización ambiental previa que requieren para justamente ser viables, pero muchas veces encontramos desde la sociedad civil que esos espacios de participación se ven limitados o coartados de alguna manera, y que la participación ciudadana no termina de ser cabal, integral en los procesos de evaluación, y sobre todo la voz, la opinión de las comunidades, de las organizaciones, de las personas expertas, muchas veces de la academia, en temas de expertise. Esas voces no son suficientemente contempladas en esos procesos de participación. Muchas veces no se habilitan las instancias. En los casos en los que se habilitan, en general, esas opiniones o esas perspectivas sobre los proyectos, desde nuestra mirada, no son lo suficientemente contempladas para bueno, reevaluar los proyectos, o para introducir algunas modificaciones necesarias, o incluso para la posibilidad de no habilitarlos.
Claro, o sea, tiene más peso el análisis económico de los proyectos en particular que en cuanto a la academia y esto que mencionabas del impacto y
las organizaciones. Es como una puja constante, ¿verdad? ¿No? Como en esto de la mirada más productivista o económica, de qué aportaría, bueno, en términos, muchas veces se pone sobre la mesa los puestos de trabajo que implicaría tal obra, o en términos de activación de la economía del país, lo que podría implicar un proyecto productivo. Pero después hay una serie de impactos que por ahí es donde elegimos poner la mirada y nos parece que en general es la parte que queda más invisibilizada, que tiene que ver con la intervención en los territorios, con la modificación de ciertas lógicas que tienen los territorios a partir de la introducción de proyectos que son enormes y que impactan en las comunidades y que también impactan en el ambiente, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en el uso intensivo que se hace del agua, muchas veces la utilización de agroquímicos que tienen muchas de las industrias y muchos de estos proyectos que contaminan el suelo, el aire, el agua, y que eso impacta en las comunidades y en el ambiente. Entonces también elegimos como poner la mirada en eso y nos parece que quizás en esto de la evaluación del impacto ambiental, desde el Estado, una mirada más integral, se podrían equilibrar un poco más las consideraciones y ver qué peso, ¿no? También en esto del costo y el beneficio que traía Lucía hoy más temprano, ¿no? De lo que puede implicar un proyecto en la inversión que hace el Estado y en los costos ambientales y sociales que puede tener en relación a, bueno, los beneficios económicos, que después en general es lo que se mira, que reporte una vez funcionando.
No, y para eso monitorear es clave, ¿no? Porque muchas veces se privilegian estos factores económicos que vos decías, con promesas, bueno, de empleo, que después no se terminan cumpliendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa después cuando no hay un proyecto que tiene estas características, que se propone estos objetivos y que se continúa? Porque, bueno, supongamos que prioriza el aspecto económico y después tampoco resulta desde ese punto de vista. Entonces perdés por todos lados. Me parece que monitorear eso, por eso insistimos tanto en cruzar esta agenda y todas las agendas con robustecer las estrategias de participación de la ciudadanía, de las comunidades, de la población, y también el acceso a la información, porque es muy difícil, como decía hace un rato, tomar decisiones sin la información suficiente. Y es una agenda muy amplia que conecta muchas industrias, muchos puntos. Tiene que ver con el desarrollo corporativo, con las inversiones también en el país, tiene que ver con un modelo económico, tiene que ver con aspectos ambientales, tiene que ver con aspectos de empleo. Es decir, hay un montón de factores territoriales, inclusive, que se unen en esta cuestión, y para eso brindar información es clave para que las personas, porque además hay un rol muy importante que tiene la población de exigir eso información, claro, de exigir respuestas y también de patalear cuando las cosas no les van a perjudicar, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa muy importante que tiene que ver con levantar la voz en el mejor sentido del término, de poder decir, bueno, acá no, esto no nos beneficia. Y eso es solamente posible, se construye eso con información, con organización también, y para tener la capacidad de exigir y de tomar medidas al respecto, ¿no? Y que esa voz sea escuchada.
No, es que la producción de cambio de un modelo en el que se toman decisiones políticas a raíz de esto que decíamos, ¿no? Desde el punto de vista productivista, a uno en donde se incluya más la opinión académica y de las organizaciones sociales. O sea, todo cambio, como todo, era a partir de la movilización popular, ¿sí? Como principal factor. Entonces, para eso es importante instancias como esta de comunicación, de abrir la información, pero también un sentido propio de interesarse por los temas y de hacer ruido.
¿No? Tal cual.
Para que las cosas cambien.
Ruido con información. Y bueno, para quienes estén también interesados, interesadas en este tema, estén siempre atentos y atentas a nuestras redes. Van a encontrar información sobre este mapeo que llevamos adelante. Y próximamente esta campaña que va a mostrar un poquito esa superposición, esa intervención, esa sobreintervención de proyectos con impacto ambiental en el territorio. Así que ahí estaremos.
La columna de Amnistía Internacional Uruguay pasó una vez más por Comunidad de Hablar. Lucía Pérez Llamanó, directora ejecutiva, y Ana García, muchas gracias por habernos visitado en Comunidad de Hablar.
Un gusto, gracias.
Y nos vamos escuchando esto que es Agua, de Bomba Estéreo, ¿no?
De Bomba Estéreo, temazo.
Chau.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.